En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Nos da la nota, nos recibe, abre su puerta la del consultorio, la licenciada Silvia Bajnenko, que regresa. Mucha gente preguntaba por allí, pensaron que nos hicimos los giles y la cancelamos, pero no, ahí estás. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días a todos. No, he vuelto. No, me fui por unos días.
Y está muy, muy bien. No, pero yo no dije nada, reconozco. Cuando
¿no
pasamos,
contaste?
No conté.
No
porque
contás nada de mí.
Es que nunca sé hasta dónde puedo contar las cosas de los demás. Hasta que alguien preguntó, sí. ¿Qué pasó con la licenciada? No, se tomó un tiempo, un viaje, no sé. Tampoco tenía tantos detalles, Silvia, digamos la verdad.
Sí, es cierto, no te conté todo.
Y es que yo no pregunto, viste, que yo soy preguntón al aire, pero después si lo que me quieren contar me cuentan y lo que no, no.
Claro, y uno no sabe hasta dónde el otro quiere que uno cuente. Viste, como cuando te preguntan cómo estás y dice, ¿cómo querés que te cuente?
No, a mí me pasa que hay gente que me pregunta cosas sobre otros.
Sí.
Y yo no las pregunté, me dice, ¿qué? ¿No le preguntaste? No, ¿por qué habría de preguntar? Si no me lo cuentan, supongo que estará bien. Pero bueno, nos vamos a meter en otro
terreno. Pero todos tenemos curiosidades diferentes. Sí, eso también es verdad. Sí, nos vamos a meter en un tema que es la soledad, pero vamos a ir más allá de lo que en general se dice sobre la soledad, porque llegó a ser un tema tan grave y tan serio en el mundo que algunos países instalaron el Ministerio de Soledad, un Ministerio de Soledad. Lo instalaron como organismo de gobierno.
Sí, no demos ideas acá porque enseguida te suben 4.000 ñoquis y no hacen nada.
Sí, nosotros no sería el Ministerio de la Soledad.
Sí, qué soledad.
El Ministerio de los ñoquis.
Y claro, exactamente. Pero bueno, aquellos que son más serios y lo instituyeron, ¿por qué lo hicieron?
Sí. Bueno, porque uno se pregunta por qué el mundo lo necesita, ¿por qué? Porque porque uno dice, estamos todos hiperconectados, hiper, ¿sí? Pero hay países más serios que trabajan con estadísticas y hay personas que empezaron a informar que cada vez se sienten más solas. Entonces, el tema de la pandemia lo agudizó a esta sensación, pero no es una sensación nueva. ¿Sí? El tema de la pandemia, fue mucho más allá. Dicen que inclusive en Japón la soledad ya es pandemia, el tema de la soledad. Ahora.
No, te iba a preguntar qué es la soledad, porque a veces uno tiende a repetir soledad, pareciera sencillo decir que es estar solo, que no haya nadie alrededor de uno, pero no necesariamente esa es la soledad.
No, vamos a diferenciar. Una cosa es estar solo, otra cosa es sentirse solo. ¿Y cómo lo averigua un terapeuta o cómo lo averigua la estadística? Bueno, hay algunos test, hay evaluaciones con preguntas muy interesantes. ¿Por qué? Porque a veces uno cree que está solo y no está solo. Y es la percepción, eso, a lo que vos te debes referir. Es la percepción de la soledad, porque yo puedo percibir que estoy sola, pero no estoy sola. Y otro puede percibir, ¿viste lo que dice? Yo tengo un montón de amigos, mi amigo, pero cuando necesita algo, el amigo no está. Entonces, ese tipo de evaluaciones lo que hace es pregunta, bueno, averigua cuál es la red social de la persona, cuántas veces por semana lo ve, si necesita algo, a quién acudiría, y después de todas esas preguntas, uno llega a una conclusión de que sí, que a lo mejor tiene muchos conocidos, pero ninguno iría cuando él o ella necesita una ayuda, ¿sí? O al revés, gente que se percibe sola, pero tiene gente con capacidades para ayudar o para acercarse. Lo que sí dicen los estudiosos de este tema es que esa red social no debería ser ni muy grande ni muy pequeña.
¿Y cómo me dice eso?
Si es muy pequeña, se nota en todos los días, porque si, por ejemplo, a vos te pasa algo y son dos personas solamente tu red social, y esas dos personas estás internado y trabajan y no te pueden venir a ver, tu red social es muy pequeña. Ahora, si son demasiados, Por ahí uno cree que el otro te va a ayudar y no te ayuda. Dirá, bueno, tiene tanta gente que vaya alguno. Por poner un ejemplo.
Vos sabés que yo estaba escuchándote y no puedo dejar de pensar en el concepto de comunidad, que nosotros usamos mucho en el judaísmo y en otras comunidades también, que son esas personas que no considerás amigos, pero que en los momentos complejos aparecen. O sea,
eso es muy importante.
Me pasó con el fallecimiento de mi papá, que de repente aparecía gente que no es la que vos decís es mi amigo. Yo no lo hubiese llamado probablemente para pedir ayuda, pero estaban.
Sí. Esos son los que están cuando uno necesita realmente.
Pero si vos me hubieses hecho un test y me preguntabas, yo no pensaba tal vez en esas personas como parte de la red, digamos.
Claro, y son, y son la comunidad. La comunidad es muy importante. Es muy importante cultivar eso, retroalimentarlo.
Sí, a veces bueno, uno lo piensa como judaísmo o como otras comunidades. Pero puede ser, no sé, una comunidad puede ser el consorcio de tu edificio. No son tus amigos, pero de repente, cuando te pasó algo, no sé, se te inundó la casa, tuviste, aparecieron todos y te ayudaron.
Es así tal cual. En las últimas inundaciones de hace unos años, aparecían vecinos que uno ni se saludaba. Y aparecían arremangándose y increíble, ¿no? La solidaridad. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Es cuando surge un evento traumático y ahí se unen todos.
Está bien, pero no deja de ser una red invisible, un espacio que uno no considera red, y red en el sentido incluso del red para atajarte, ¿no? Y de repente, bueno, uno no está solo porque hay un montón de estructuras alrededor que van a ayudarte, que por ahí no están en el radar todo el tiempo.
Pero está bien, como lo pensás, porque entonces vos sí sentís que eso pudo ayudarte y que existe. Pero hay gente que no, que este sentimiento es tan profundo que sienten, que no lo ven así, no ven a la comunidad, no ven a nada, y entonces empiezan a tener, bueno, muchos malestares, depresión, ansiedad, enfermedades, muchas cosas. Claro, porque viste que cuando yo digo que está muy asociado lo que uno piensa, lo que uno siente y lo que uno hace. Vos recién me diste un ejemplo. Vos pensaste que la verdad que sí que la comunidad estaba. Y lo que sentís, no sé, vos lo sabrás, si un alivio, un acompañamiento, ¿no? Entonces es distinto para el que piensa que no tiene a nadie. Sea verdad o no sea verdad. Pero eso es lo que siente.
¿Y cómo haces para hacerle notar a una persona que te transmite que está sola, que no tiene a nadie, que no tiene contención, y de repente vos estás viendo como profesional que sí está esa red? Pero ¿cómo corres ese velo?
Mira, nosotros como, digamos, como terapeuta familiar, lo primero que se hace es llamar a los más próximos, a los que esta persona podría llegar a nombrar, a llamarlos y tener entrevistas. Y ahí, como siempre decimos, no es lo mismo hablar de Juan que hablar con Juan. O sea, viene Juan a decir algunas cosas. Y ahí el paciente escucha que en realidad sí tiene con quién. O no, o a veces no tiene.
También hay un tema, Silvia, que es la incondicionalidad. Nadie es incondicional, todos tenemos razones por las cuales a veces podemos ayudar, a veces no podemos, como decías vos, mirá, yo soy un buen amigo de tal persona, pero si vos me llamás ahora que estoy acá trabajando, y yo ahora no puedo, vamos a tener que tratar de encontrar a alguien que sí pueda, pero, digamos, yo no creo que uno sea incondicional, porque hay condiciones.
Pero la incondicionalidad está en la cabeza, está en saber que hoy no podés, pero otro día sí, que cuenta con vos. Quizás no hoy, pero cuenta con vos. Esa es la la incondicionalidad, es eso. Es saber que si lo llamo, bueno, hoy no vendrá, pero mañana sí. Okay. O me va a llamar, o algo. Pero estoy en la cabeza del otro. ¿Entendés? Eso es.
¿Y qué pasa con la idea de querer estar solo?
Bueno, ese es un tema aparte, mirá.
Yo estoy bien así, yo quiero estar solo, no necesito a nadie.
Sí. Hay mucha gente así.
Y sí, yo lo sé.
Tengo prohibido nombrarlo.
No, está bien, pero la realidad es que vos lo escuchás mucho. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy sola, pero estoy bien. Estoy solo, pero estoy bien. No necesito a nadie.
Porque seguramente antes de eso tuvo alguna decepción importante. Algo tuvo que pasar.
O realmente está sola, pero prefiere pensar que es una elección y no una situación que no puede controlar.
Sí, o puede, sí, pero espera, puede estar sola, pero solo y tiene una red social. O sea, sabe que si le marca el celular va a tener a alguien del otro lado. Ese es el tema. Uno puede estar solo, pero sabe que si llama, alguien va a estar. El tema del cual yo te hablo son de verdad personas, y sobre todo mayores, que no tienen a quién llamar. Cuando yo hice un viaje a Boston, así sencilla fui, muy sencilla.
Sí, cuando hacemos viajes los hacemos así.
Sí, y entonces los de la costa de acá, bueno, no les voy a contar, fueron muchos, pero... cuando fui a Boston, en la excursión me llamó la atención que nos contaron, fuimos por los alrededores de Harvard y todo eso, y nos contaban y nos mostraban residencias de adultos mayores, y nos decían, acá la vejez es muy triste. Y yo, claro, dije, ¿por qué? Y me dijeron, y sí, porque los hijos, cuando se van a la universidad, ya no viven con los padres. Y después se acostumbran. Y se crea una distancia y se ven para Acción de Gracias, una vez al año. Entonces esa gente está sola de verdad. Y se empiezan a hacer mayores, y los hijos ya se desacostumbraron de lo cotidiano.
También, pero eso es poner solo en los hijos la condición para no estar solo o para no estar triste, y no tendría por qué ser así.
Muy bien, ahí está la habilidad. Bueno, ahí estamos nosotros los terapeutas para desarrollar habilidades en este tipo de personas que puedan tener red social, que puedan no encerrarse y pensar, mi hijo no me llamó.
Sí, bueno, de hecho, si tenés 500 personas mayores que están tristes porque sus hijos no les dan pelota, ya tenés una red de 500 personas para trabajar.
Sí, lo que pasa es que, como vos decís, como están tristes porque los hijos no le dan pelota, no se dan pelota entre ellos tampoco. Y eso es lo que hay que mejorar. Un depresivo con otro depresivo, ¿qué va a hacer?
Y bueno, menos por menos más, qué sé yo, a lo mejor ayuda.
Puede ser, me había olvidado. Claro, no, necesitan una activación, necesitan un proyecto.
Bueno, a lo mejor descubrir que uno no es el único es el primer paso. Por decir, ¿sabes qué? Esto me pasa a mí. Yo soy el único triste del planeta, soy el único solo del planeta. Y de repente uno nunca está solo en esas cosas, en las malas ni en las buenas. Y descubrir que tenés pares, a lo mejor te permite, como las personas con las adicciones, ¿no? El día que te acercás a un grupo de gente que tiene la misma problemática que vos, bueno, ya a partir de ahí ya no todo el peso de la situación cae sobre vos.
Sí, ojalá sea así, pero hay gente que sola no sale. Bueno, por eso vuelvo a insistir en esto de que por algo en estos países se pensó en un ministerio de la soledad.
¿Y quién es el ministro o la ministra? ¿A qué elegís? ¿Un psicólogo, un sociólogo, un abogado?
Muy buena pregunta. Lo leí, pero no me acuerdo. Creo que alguien que lo creó y lo pensó se llama Cox, pero la mataron en el 2016.
Ah, qué bonito. Ya ahora está sola también.
Sí, pero no la mataron por eso. Era una cuestión política. Pero ella fue la que inició. Pero sí, claro, debería ser un psicólogo, psiquiatra. Es interdisciplinario, en realidad. De varios colores de ñoquis.
Claro, son los ñoquis multicolor.
Con salsa, sin salsa.
A mí lo que me preocupa es eso, finalmente, porque un ministerio es un hueco de un gastadero de dinero que por ahí no le llega a la persona que está sola, porque no sabe ni cómo llegar a eso, ni cómo llegar a ellos. Y me parece que las redes...
Pero bueno, vamos a suponer que esto es en serio. Vamos a suponer que funciona. No sé, la próxima voy a averiguar cómo les funciona en Inglaterra y en Japón.
Imagínate una reunión de gabinete del Ministerio de la Soledad y no viene nadie. Pobre ministro.
Sí. Más, no, acá puede pasar.
Más solo que eso, y acá el Guzmán no fue
así. Están enojados porque bueno, porque no están de acuerdo con el tema.
La pregunta que te iba a hacer justamente ahora, a propósito de eso, es si a nivel estatal o comunitario, digamos, más pequeño, puede ser una municipalidad, puede ser una provincia, si son temas que se hablan, que se tratan, si hay asistencia. Yo sé que hay asistentes sociales, pero ¿cómo se llega a esta gente?
Sí, no, lo que pasa es que lo que sí funciona son organismos no gubernamentales de ayuda solidaria, y se juntan, y conozco redes de psicólogos que atienden en forma gratuita en diferentes barrios a la comunidad.
Pero tenés que detectar a la persona con problemas. O sea, tenés que tener alguna forma de poder llegar a determinar quiénes son los que tienen los problemas.
Y que la persona te detecte, claro. Uh-huh. Claro. Pero sí funcionan, lugares funcionan. No tantos como debería haber. En los hospitales te dan un turno para muchísimo tiempo.
Bueno, y ahí corres el riesgo. ¿Leíste en esta semana que el expresidente Duhalde se quería tirar de un piso alto, casi se suicida, no, por unas pastillas que le dieron unos amigos que le dijeron que él estaba deprimido y no tiene médico de cabecera? Entonces unos amigos le dijeron, no, toma esta que a mí me hizo bien, y el tipo tuvo instinto suicida y se quería tirar de un piso alto, justo lo agarraron. Ahora, el peligro es ese también, que un tipo diga, no, estás un poco deprimido, tomate esta pastilla que me habían dado a mí hace 14 años y esa vez me hizo bien.
Sí, el tema de las drogas es otro tema, permitidas, no permitidas, sí, claro, la gente ignora, ese sería otro tema.
Y cree que lo puede resolver fácil, porque tomar una pastilla es más fácil que buscar ayuda, en serio.
Y mira, lo que dicen es así, vos te consumís cocaína y la depresión la curaste en 2 segundos, el tema es después, porque la cocaína es una explosión, digamos, de dopamina en el cuerpo. De repente es un placer, dicen, increíble, que después todo te parece gris. Por eso se vuelve.
Y por eso necesitas más también, no solo por un tema químico.
Sí. Habría que tenerle miedo a eso, ¿no? Al después.
Sí, a mí me pasa con las medialunas.
Sí, no tiene vuelta atrás.
Es una explosión de azúcar, te sentís bien por un rato.
Pero lo que pasa es que si, por ejemplo, si te la haces con queso calentita al horno y una infusión, como que te llena más.
Claro, sola, y ya no estás tan solo.
Eso, es la medialuna sola es más adictiva.
Sí, ¿viste? Porque el otro parece comida y esto parece de nada, parece vicio.
Ay, es que te acaricia el alma. ¿Viste? Pero después vienen los kilos.
Acá había una mujer que me decía que un bombón tarda 20 segundos en bajar por la boca y después 20 años en la cadera. Y no sería mi caso el de la cadera, pero sí el de la panza.
Sí, no, esto es un tema. Había un médico también que hablaba del circuito del alfajor, que decía que uno a la noche tiene problemas, se come el alfajor, y al otro día tiene los problemas más el alfajor encima.
Bueno, nosotros lo estamos diciendo un poco graciosamente, pero no es tan gracioso, porque una de las razones por las cuales empieza uno a comer o a consumir cualquier cosa es por la soledad, esa sensación de que la comida o lo que fuera, o el alcohol, o lo que fuera, te llena ese espacio, claro.
Te llena, sí. Pero claro, hay que pensar en después, para eso tenemos el prefrontal, para pensar las consecuencias. Ahora, vos me preguntabas sobre los más jóvenes, creo, sí. O los que dicen que están bien.
Sí.
Yo les quería comentar algo, un suceso que pasa en Japón, y justamente fue un japonés que escribió un libro sobre esto, y entonces hay adolescentes y adultos jóvenes que se ocultan detrás de la tecnología y cada vez se aíslan más del mundo. No estoy hablando de que son unas horas, ¿eh? Acá tiene que llevar varios meses, es un trastorno, un síndrome, que se le puso el nombre de hikikomori. Ojo con ser un hikikomori. ¿Por qué? El hikikomori es un fenómeno tiene que ver con una psicopatología, o sea, con un tema mental y con algo sociológico, ¿no? Porque las personas se retiran, en este caso, se retiran completamente de la sociedad. y por lo menos son 6 meses, o sea, no es que porque se retiró un día ni dos, mire que a veces uno quiere estar solo. Se recluyen en la casa y entonces así evitan cualquier compromiso social. No van a la escuela, no van a trabajar, por eso digo que son jóvenes, ¿no? Porque hay padres detrás, porque necesitas subsistir de otra manera. Y bueno, vos decís, ¿y esto qué trae? Bueno, trae, se pierden las habilidades sociales, ¿no? Uh-huh. Y solo se quedan, no sé si con la televisión, en lo que yo investigué dice, pero yo por lo que veo ahora, los jóvenes de ahora casi no ven televisión. Celular, redes sociales, ¿no? Computadora, videojuegos, eso es en lo que más se instala.
Bueno, y el engaño o el autoengaño de las redes sociales que transforman un amigo o un seguidor en red social en lo que vos sí. crees es una verdadera red y no lo es.
Exacto, claro, y con los riesgos, ¿no?, que conlleva.
No, no solo eso, no solo que puede ser que creas que no estás solo y lo estás, sino que esas redes incluso pueden dañarte, porque vos decís, bueno, que no puedan ayudarte todavía, pero hay redes que son muy dañinas, con críticas, con bullying, con situaciones muy, muy complejas.
Sí, vos sabés que yo lo vivía en persona muy poquito, ¿no?, porque no lo toleré, yo no sé cómo la gente lo tolera. Yo había publicado en mi blog, había hecho un análisis sobre Messi en un momento en que Messi se quería retirar. Uh-huh. Hice, yo puse como título, si yo fuera la psicóloga de Messi, analizaría esto, esto y esto, esto. Y le analicé la frase, pero como una cosa hipotética. Uno sabe los insultos que recibí. Y bueno, creo que borré los comentarios y nunca más quise saber qué decían, porque de verdad te ponen muy mal. Es una agresión, uno empieza como a temblar, a querer contestar, ¿viste? Te genera... yo contesté, pero...
Bueno, vos sabés que bueno, yo no leo redes sociales, no me fijo ni lo que dicen de mí, ni lo que no dicen de mí, ni siquiera sé si dicen sobre mí, no me interesa.
Sí, porque hay que ser muy fuerte o no sé, estar muy acostumbrado para que critiquen la verdad lo criticable, porque...
Pero te lo voy a decir en inglés, ¿y quién carajo es otro para criticarme si no me conoce? Si no está al lado mío, si no tiene mis pantalones puestos.
Sí, además uno con falta de ortografía, que le dije, primero aprende a escribir y después podemos charlar.
Es muy complicado, el bullying con falta de ortografía me desespera, sí.
Sí, encima, pero fue una vez sola que me pasó, creo que fueron 3 personas diferentes, con agresiones. Y alguien me dijo, lo que pasa es que te metiste con el fútbol. Bueno, yo me conozco, esas cosas, la verdad, no las tolero ni puedo contestarlas, porque no lo merecen. Bueno, no sé por qué nos fuimos por acá.
Y nada más que para llegar casi hasta la hora que nos vamos a despedir, pero cerrá por donde vos te parezca, ¿eh?
También, si deseamos.
Sí, no, yo no tengo, estuvimos como 2-3 semanas sin charlotear, así que yo charloteo.
Sí, bueno, el tema es que esto tiene un tratamiento, ¿no? Uh-huh. En el caso este del aislamiento, que es, en primer lugar, hay que esforzar, hay que romper este aislamiento, eso es lo primero. Hay que buscar alternativas sociales, el que se está sintiendo solo, ahora les hablo ya no al tema este japonés, sino al que se está sintiendo solo, que rompa este aislamiento, que llame a alguien, ¿no? Que busque alternativas sociales, siempre hay un curso para hacer, ¿no? Siempre una charla, uno ya se acerca a algún lugar y alguien le pregunta algo y uno ya se ve en otra situación, lo digo de verdad, prueben y después me cuentan cómo es abrirse un poquitito, no vínculos estrechos tampoco, un vínculo de distancia óptima. Y bueno, esa es una manera, ¿no? Y de tratar esta ansiedad social, porque a veces la gente, ya una vez que se aisló, le cuesta reincorporarse. Bueno, esto les quería comentar.
Bueno, pero está bárbaro. Acá te preguntaban si estuviste de vacaciones, cómo te fue. Sí, ¿no?
Sí, estuve de vacaciones, me fue bien. Sí, sí. Fui a Panamá, lo único que yo no sabía era que llovía mucho.
Y te mojaste mucho.
No, pero fue lindo.
Te cuento que acá hace 35 días que no llueve.
Claro, allá hacía 28, 29 grados. Dicen que es muy común que llueva, que al canal de Panamá le hace muy bien. Bueno, nada, los panameños son muy amables y lo pasé muy bien.
Yo al único Panamá que puedo ir queda cerca de mi casa, ahí cerca de Corrientes y Ángel Gallardo.
Tengo una amiga ahí, Panamá 920.
Sí, viste, es el único Panamá al que puedo ir por ahora, pero no importa, te recuperamos y eso es lo más importante. Bienvenida, espero bueno, que hayas gracias, cargado Dani. Pilas. Y que no te van a durar para todo un año, viste que las vacaciones se olvidan muy rápido, pero por lo menos el envión que te alcance por un
ratito.
Hacía
mucho que no me iba así. Muchas gracias.
No, por favor, al contrario.
Besos a todos.
Nos encontramos en una semana, ¿dale?
Dale.
Allí estaba la licenciada Silvia Vajnenko, si la querés contactar a ella, silviava, con B corta, @gmail.com.